Cuba confirma al menos 1.741 casos de coronavirus y la muerte de 74 personas por la enfermedad.
Denuncia el Centro Cubano de Derechos Humanos que el régimen castrista aprovecha el impacto de la pandemia para impulsar el exterminio de la disidencia y la oposición.
Fundan periodistas y activistas independientes el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión.
Destacan funcionarios de Estados Unidos y de la OEA el fracaso del sistema cubano y la explotación de las misiones médicas en el exterior de la isla.
Denuncia Foro Penal Venezolano la detención de trabajadores de la salud por difundir información sobre el COVID-19.
Y prevé el presidente Donald Trump adoptar nuevas medidas económicas para mitigar las consecuencias de la pandemia.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina del viernes a través de Radio Martín desde el estudio al ingeniero Junior Fuentes en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...29 grados Celsius en La Habana, tarde despejada, viento soplando a 15 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama en esta ciudad.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, con una sensación de 35. El cielo un poco nuboso, un viento a 11 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Es probable que pueda todavía haber algo de precipitaciones para Santiago de Cuba.
A las 6 de la tarde, 2 minutos, aquí están las noticias.
12 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Aumenta, por lo tanto, a 1.741 la cifra de contagiados en la isla.
Hay otra persona fallecida, una mujer de 77 años, que según el Ministerio de Salud, tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica. El número de muertos asciende ahora a 74.
Los 12 nuevos casos son cubanos, 10 de ellos estuvieron en contacto con otros casos confirmados, y de los 2 restantes no se precisa la fuente de infección. La Habana volvió a encabezar la lista de nuevos contagios con 4 de esos 12 casos de la última jornada.
De los 1.741 pacientes diagnosticados, 587 son casos activos y otros 579 evolucionan clínicamente de forma estable.
5 pacientes se encuentran en estado crítico y otros 3 en estado grave. 1.986 personas están ingresadas para su vigilancia clínico-epidemiológica y otras 5.264 son vigiladas en sus hogares.
Organización de Derechos Humanos denuncia que el régimen cubano utiliza la pandemia para tratar de terminar a la sociedad civil.
José Luis Ramos tiene el informe.
En estos momentos de pandemia están aprovechando la preocupación del mundo para terminar con la oposición.
Así denuncia Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, y recoge el informe correspondiente al mes de abril publicado en La Habana.
El objetivo es que no haya nadie que sea capaz de disentir, nadie. Eso es lo que pretende la dictadura.
Se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas, y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Los hostigamientos en abril crecieron. La organización pudo confirmar 77 formas diferentes, dijo Roque. No han cesado las violaciones de los derechos humanos, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad civil, afirmó.
En estos momentos lo que más le molesta de los disidentes es el uso de la internet. Y eso está reflejado ahí en el informe con la cantidad de personas que han sido multadas por el decreto ley 370, no solo en La Habana, sino en diferentes provincias.
Consideran una victoria del esfuerzo colectivo nacional como internacional el cambio de condición para el preso político José Daniel Ferrer García, al cual le impusieron una prisión domiciliaria, y a otros 3 activistas de la UNPACU. El Centro Cubano de Derechos Humanos informa que el régimen encarceló a otros 8 opositores.
Esta cantidad de presos hacía mucho tiempo en un solo mes que no se veía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en su cuenta de Twitter mensajes sobre los derechos humanos, la libertad de prensa y el COVID-19 en referencia a las detenciones de ciudadanos cubanos que reaccionaron contra el decreto 370.
Denunció que Enix Berrío y Luis Manuel Otero Alcántara fueron detenidos por impugnar el decreto 370, una medida que se aplica para silenciar a todo aquel que mantenga informado al pueblo durante la crisis del coronavirus o tenga una opinión diferente del gobierno.
En otro tuit, el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Robert Destro, dijo que las naciones que permiten el periodismo libre e independiente son más seguras y están mejor posicionadas para derrotar la pandemia.
A su turno, defensores de la libre expresión exigen al régimen cubano sus derechos.
Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
En Cuba, periodistas independientes y activistas crean el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE por sus siglas. Así lo anunció esta semana a través de un Facebook Live la periodista independiente Camila Acosta, quien promueve la iniciativa y está entre los comunicadores no oficialistas que han sido multados y perseguidos por sus publicaciones sobre la realidad que se vive en la isla.
A raíz de todo el aumento de las multas y el acoso a los periodistas independientes y a todas esas personas de la sociedad civil que han manifestado abiertamente su posición contraria a la dictadura, se ha generado un gran movimiento de apoyo a esta campaña. Decidimos catalogarnos a este movimiento como Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, del cual estamos ya formando parte todas estas personas que han trabajado directamente contra el decreto ley 370, los multados, los colaboradores.
Los integrantes de MOLE están en contra no solo del decreto ley 370, que regula lo que los cubanos pueden postear o compartir en las redes sociales o en general en la internet, sino contra toda aquella ley que intente coartar nuestro derecho de expresarnos, afirmó Acosta en su transmisión directa.
Debemos exigir que se derogue el decreto ley 370, pero también que se respete nuestra libertad de expresión. Muchísimas leyes son las que coartan actualmente nuestra libertad. Estuvo también el decreto ley 349, el decreto ley 370, hace unos años también la ley 88, la ley Mordaza, por los que fueron sancionados el grupo de los 75 en el año 2003. Entonces, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, por sus siglas, MOLE también, quisimos jugar un poco con este término de lo que vamos a representar a partir de ahora para esta dictadura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cubanos y cubanos denuncian corrupción y abusos de poder policial en las colas para adquirir alimentos y productos de aseo en medio de la pandemia.
Detalles con Tomás Cardoso.
Ante la aglomeración de personas en las calles en la isla en busca de alimentos y productos de aseo, en medio de la crisis con el COVID-19, el gobierno tomó la medida de poner presencia policial en las colas para asegurar la disciplina y el distanciamiento social. Sin embargo, estos agentes del orden actualmente son quienes reparten los turnos en las filas, lo que está provocando casos de corrupción y abuso de poder. Informaron cubanos desde varias provincias del país a Radio Martí. Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, esta semana una joven tuvo una discusión por las irregularidades que estaban cometiendo los agentes del orden y agredió a un oficial, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Tuvo un percance con un capitán de la policía de apellido Mazó por los tickets, la cola, y la muchacha le dio un manotazo, fue arrestada y fue sancionada a 9 meses de privación de libertad.
En Santa Clara, el tema de la corrupción con los turnos para comprar en los mercados llegó este jueves a un programa de la emisora provincial CMHW, reporta el también comunicador Guillermo del Sol.
Hoy en la radio CMHW escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turno ni para organizar colas.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Moroncio de Ávila, vivió en carne propia este trasiego ilícito de los policías en medio de la pandemia.
Los policías con sus facultades metieron gente delante de mí en la cola y no puedes decirle nada. Automáticamente te llevan para el camión y te llevan para la unidad y te aplican una multa.
Edgar Pérez vive en Majibacoa, Las Tunas, labora en la VPC La Providencia, donde tienen un autoconsumo, y los propios trabajadores tuvieron que organizar un cuerpo de vigilancia para evitar el vandalismo.
Porque ya lo han dejado prácticamente devastado. La policía nunca ha capturado a nadie.
Y en la capital holguinera hay complicidad entre revendedores y policías para acaparar productos, afirma el traumatólogo Ramón Zamora.
Muchas de las personas que se dedican al lucro con los productos que adquieren son los primeros que están comprando allí. Pasan 2 y 3 veces, el policía los ve, sabe eso y le dio el ticket. Justamente ahí hay comprometimiento. son delincuentes uniformados.
Multas, arrestos y otros excesos policiales han reportado cubanos en redes sociales en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba fue objeto de atención este jueves en una transmisión por Facebook Live en la que intervinieron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otras figuras.
De lo que se abordó en la conferencia nos informa Rafael Martínez Sixto.
La falta de libertades en Cuba, la explotación de los profesionales de la salud que el régimen envía al exterior, las sanciones contra ese régimen y la necesidad de cambio fueron temas presentes en la transmisión del programa Hola Otaola por Facebook Live.
Nuestros países entienden la democracia como una forma esencial de independencia. Por lo tanto, esto es absolutamente atentatorio contra el pueblo.
De la violación absoluta de los derechos humanos habló el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Una dictadura es algo de lo que tenemos que salir. Las sanciones son un instrumento de presión sobre las dictaduras.
María Huerlau, de Archivo Cuba, se refirió al beneficio que el régimen obtiene de las misiones médicas en el exterior y la explotación a que somete sus médicos.
¿Cómo tienen una fuerza de trabajo cautiva que sirve como mercancía? Lo que tienen que hacer los médicos en Cuba, porque los médicos pasan hambre en Cuba con un salario de $67 al mes.
La necesidad de cambio, a lo que se refirieron el administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, John Barsa, y la activista Rosa María Payá, de Cuba Decide.
El cambio es posible. Esto no es el destino del pueblo cubano. No tiene que ser.
Los cubanos queremos cambio de sistema. Los cubanos lo queremos definir en las urnas y esperamos el apoyo de las democracias de la región.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, multó este miércoles a la compañía de Kansas, Biomin America, la que ahora debe pagar $257,862 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba.
Según la OFAC, entre 2012 y 2017, Biomin America y sus entidades extranjeras propias o controladas participaron en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera de Estados Unidos a Alfarma S.A. en Cuba, sin autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 violaciones aparentes de las disposiciones legales.
Biomin America divulgó sus transacciones a la OFAC al determinar incorrectamente que sería consistente con los requisitos de las sanciones de Estados Unidos. Aunque no fue así, al divulgar lo ocurrido, la OFAC considera que las aparentes violaciones no son graves.
Y el senador por el estado de Vermont, el demócrata Patrick Leahy, dijo que el embargo es un obstáculo al envío de ayuda humanitaria a Cuba durante la pandemia del COVID-19.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Recientemente, el senador Leahy, junto con otros 11 senadores y 15 representantes, enviaron una carta a los secretarios de Estado y Tesoro pidiendo que confirmaran de inmediato que las compañías y agencias humanitarias de todo el mundo no están impedidos por la ley, la regulación o la política de Estados Unidos de proporcionar equipo médico, alimentos u otra ayuda humanitaria a Cuba, especialmente durante la pandemia de coronavirus. En entrevista con Radio Martí, el senador Leahy dijo que el embargo es un obstáculo a que Cuba reciba esa ayuda humanitaria. Dice Leahy que muchas personas que técnicamente pueden enviar cosas tienen miedo porque no saben cuándo las leyes, regulaciones o política de Estados Unidos pueda cambiar y están preocupados de ayudar y que un día se enfrenten a una acusación o a problemas legales. Opina que esto dice que Estados Unidos está politizando la ayuda humanitaria, lo que nunca se debe hacer y menos en una emergencia como esta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó a principios de abril en un comunicado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, pero para el senador Leahy la realidad es otra. Él dice que no hace sentido que Estados Unidos hable de una naturaleza humanitaria y entonces trate de bloquear cualquier cosa que pueda usar Cuba para ayudar con la pandemia del COVID-19. Señala que Estados Unidos tiene tantas regulaciones que todos tienen miedo de enviar cosas a Cuba. Dice que Estados Unidos ha ayudado a gente en todo el mundo y que no tiene sentido que no se ayude a un país que queda a pocas millas de nuestras costas. A una pregunta sobre el argumento de que el embargo afecta al gobierno gobierno cubano, pero no al pueblo, Leahy dijo que es cerrar los ojos a la realidad. Él dice que es la gente la que resulta lastimada. Opina que es casi una ceguera decir que esto es para cambiar el gobierno. Dice que esa ha sido la política por 50 años y que no ha funcionado. Asimismo, el senador dijo que lo que hay que hacer es extenderle una mano al pueblo de Cuba y ahí es donde ocurrirá el cambio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el abogado y experto en seguridad boliviano Hugo Achá afirma en entrevista a Radio Martí que el régimen cubano ha afectado negativamente el desarrollo político y social de la isla y también de otras naciones del hemisferio.
Pedro Corzo amplía la información.
El académico boliviano Hugo Achá, miembro del Centro para una Sociedad Libre y Segura, considera que la revolución cubana ha sido particularmente perjudicial para Cuba, pero que el resto del continente también ha sido gravemente afectado, porque es un proceso que incentiva el odio y la confrontación violenta en el hemisferio.
Y si en algún momento el propio Fidel Castro, de manera muy altisonante, señaló que la historia lo absolvería, creo que la historia lo condena en toda la regla. Y hagamos un análisis basado en la evidencia. ¿Cuánto ha mejorado la calidad objetiva de vida del cubano de a pie en la isla? ¿Cuánto le ha costado en términos de la desintegración nacional, societaria, familiar a Cuba el tema de la represión política? ¿Cuánto nos ha costado a América Latina en su conjunto las aventuras y el incitar al odio y a la violencia en la región? ¿Cuántos movimientos irregulares, cuántas guerrillas, cuántos atentados, cuántos conflictos internos, cuánta confrontación entre hermanos? Y del otro lado, ¿qué resultados se puede mostrar? Porque ya no me pueden decir hoy en día quienes desean simplemente apoyarse en los hechos que se puede hablar de el país, por ejemplo, de la mejor medicina del mundo. Un mito que la propaganda sostuvo y que hoy día se ha caído por los suelos, de una medicina solidaria, otro mito que se ha demostrado no ser nada más que la fachada para uno de los esquemas de tráfico, trata y tratamiento análogo de esclavitud más impactantes y más numerosos de la historia moderna.
Guachá se exilió en Estados Unidos por la persecución que sufrió durante el desaparecido régimen de Evo Morales, aliado de la dictadura cubana. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 6:18, mucha atención, Radio y Televisión Martí estrena la serie Subterráneo sobre el hip hop en Cuba.
De Alamar al Cubatón de Joe Cardona y Magdiel Aspillaga podrá ser vista por Facebook Live este viernes, hoy, 8 de mayo, en la página de Martí Noticias a las 8 de la noche.
Usted no se la puede perder.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Aquí seguimos, Cuba, 30 grados Celsius en Santiago, fritos, hay algunas tormentas aisladas en la zona, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora.
Santa Clara muestra 30 grados centígrados en el termómetro con una sensación de 33, un viento soplando a 18 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nubosos, a esta hora una leve llovizna, se mantendrá así hasta horas de la noche. Esa es la situación del clima en Santa Clara.
Les contamos hasta ahora lo más destacado en Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump prohibió este jueves a 66 empresas chinas vender máscaras médicas a Estados Unidos debido a que son de mala calidad, según expertos.
Los médicos, enfermeras y hospitales buscan sobre todo las máscaras N95 porque son mucho más efectivas que las máscaras quirúrgicas regulares o las de tela.
La Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que las máscaras fabricadas en China y llamadas KN95 filtraron tan solo el 24% de las partículas y un envío bloqueó solo el 1%.
Vamos a Nueva York porque el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, había emitido en marzo una moratoria que vencía en junio, pero indicó que al extenderla hasta el 20 de agosto, pretende reducir la ansiedad de las familias afectadas por el cierre de negocios en medio de la pandemia del coronavirus.
Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
En la Escuela de Medicina en Nueva York, en Valhalla, el gobernador Cuomo anunció que se prorroga todo desalojamiento de vivienda desde junio hasta el 20 de agosto, aun si el inquilino no ha pagado el alquiler. Esto por el nivel de desempleo y falta de ingreso para enfrentar el pago de deudas debido a la pausa en que se encuentra el estado por el coronavirus. El gobernador añadió que este es un momento de suma inquietud con muchos sectores financieros presionados por la reapertura, por lo que hay que ser cauteloso al momento de tomar decisiones.
I understand the emotion, and I understand the anxiety and the stress, and I understand politics a little bit.
Entiendo bien las emociones, la ansiedad y la presión, además que entiendo un poco de lo que es la política, pero nada de esto puede ser base para la toma de decisiones. Hay que ver la situación y tomar la decisión de acuerdo. El 15 de mayo se abrirán algunas partes del norte del estado de acuerdo a las cifras que indican un descenso en los ingresos en hospitales y los fallecimientos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los casos confirmados y las muertes por coronavirus siguen en aumento en Estados Unidos, pero con una tendencia a la baja, según organizaciones que monitorean la pandemia.
Más información nos trae Belén Mora.
Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia de COVID-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, los últimos conteos muestran una tendencia a la baja, situación que motiva a varios estados a reabrir sus economías. Pero desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre los peligros de no manejar correctamente el levantamiento de las restricciones.
El riesgo de retornar al confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición con mucho cuidado y en un enfoque gradual.
En la ciudad de Nueva York, por primera vez en más de 100 años de servicio ininterrumpido, el metro de la ciudad detuvo sus operaciones para una limpieza profunda y evitar así más contagios.
Starting tonight,
a partir de esta noche aprovecharemos el cierre de 1 a.m. a 5 a.m. para comenzar la operación de limpieza más grande y extensa, la operación de desinfección en realidad en la historia de los subterráneos. Estaremos desinfectando vagones del metro, cada uno de ellos, autobuses y estaciones, y lo haremos a diario.
Mientras tanto, algunas playas y centros comerciales en California abrieron con algunas restricciones como parte de las medidas para reactivar la economía. Entre tanto, las autoridades confirmaron este jueves la primera muerte por coronavirus en un centro de detención de inmigrantes en California. Se trata de un salvadoreño de 57 años que presentaba problemas de salud crónicos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y el número de desempleados continúa subiendo en los Estados Unidos con millones de nuevos pedidos de prestaciones cada semana y la posibilidad de que la tasa de desempleo para abril se acerque al 20%, el doble de lo registrado en la gran recesión del año 2009.
Informa la agencia francesa de prensa.
El número de desempleados continúa escalando en Estados Unidos. En la semana que terminó el 2 de mayo, el país registró 3,2 millones de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. El total acumulado es de 33 millones y medio desde mediados de marzo, cuando la crisis sanitaria obligó a las empresas a cerrar sus puertas y más del 94% de la población fue llamada a confinarse para detener la propagación del nuevo coronavirus. Estas cifras son un adelanto de la publicación el viernes de los datos del desempleo en abril, que por primera vez cubre las semanas en las que las medidas de confinamiento estaban en plena vigencia. Se espera que el informe mensual muestre que la tasa de desempleo se disparó a alrededor de 20%, el doble de lo registrado en la gran recesión de 2009. Por eso, muchos economistas pasan a tener como referencia a la Gran Depresión de 1929. El presidente Donald Trump, que tiene como prioridad la reapertura de la economía, reiteró el jueves que Estados Unidos no puede permanecer cerrado y bloqueado durante años. Algunos estados anunciaron planes para levantar las restricciones en el país del mundo con más casos y muertos por la pandemia.
Y Estados Unidos y China discuten la fase 1 del acuerdo comercial.
Lo que ha sucedido en las últimas horas con Yoconda Tapia.
Pese a la emergencia global por la pandemia del COVID-19, los principales representantes comerciales de Estados Unidos y China discutieron a través de una llamada telefónica su acuerdo comercial en la fase 1 con funcionarios chinos, mostrando acuerdo para mejorar la atmósfera para su aplicación, y Estados Unidos diciendo que ambas partes esperaban que se cumplieran las correspondientes obligaciones. La discusión se produce en medio de una escalada de tensión entre ambos países, en medio de las dudas expresadas por Estados Unidos respecto a la respuesta de China al brote del nuevo coronavirus. El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He, acordaron durante la teleconferencia que los dos países trabajarían juntos para crear un entorno favorable en la aplicación del acuerdo comercial de la fase 1 alcanzado este año, según dijo el Ministerio de Comercio de China. Por su parte, la oficina del representante de comercio de Estados Unidos advirtió que ambas partes también acordaron que, a pesar de la actual emergencia sanitaria mundial, ambos países esperan cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo de manera oportuna. Los negociadores también acordaron que se estaban haciendo buenos progresos en la creación de infraestructuras gubernamentales para que el acuerdo comercial de la fase 1 sea un éxito, según dijo la oficina de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump reiteró este viernes que Estados Unidos no estuvo detrás de una incursión fallida en Venezuela que supuestamente intentaba derrocar al mandatario en disputa, Nicolás Maduro.
El presidente Trump enfatizó en una entrevista con Fox News que él no confía en un pequeño grupo para una operación de ese calibre. El mandatario recalcó que si alguna vez se tuviera que hacer algo en Venezuela, no sería de esa forma y sí se llamaría invasión.
Llegamos al estado de la Florida, donde el gobernador Ron DeSantis dijo y dio hoy luz verde para que el lunes reabra el condado de Palm Beach, uno de los tres más afectados por la pandemia del COVID-19.
DeSantis comenzó desde el lunes pasado la primera fase de reapertura con restricciones en 64 de los 67 condados de Florida, dejando por fuera a Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los más poblados y con más casos confirmados, en conjunto 22.606 y 945 muertes.
El condado Miami Dade, con 13.664 casos y 468 muertes, espera abrir de forma tentativa algunos negocios, incluyendo restaurantes, a partir del 18 de mayo.
Este viernes, 10 congresistas urgieron a DeSantis no acelerar la apertura del estado al recordar que persiste el aumento del COVID o del contagio del COVID-19, que alcanzó hoy los 39.199 casos confirmados y 1.699 muertes en el estado, 69 fallecimientos más que el jueves, según informó el Departamento de Salud de la Florida.
Buenas tardes, Matanzas. Registra esta hora 29 grados Celsius, poca nubosidad.
Pinar del Río muestra 31 grados centígrados en el termómetro con un viento a 11 kilómetros. El cielo está un poco nuboso, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y noche y no hay probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños.
Vistazo a América Latina esta hora.
En Venezuela, el fiscal del gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció los delitos por los cuales serán imputados los dos ciudadanos estadounidenses vinculados a la llamada Operación Gedeón.
Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, presenta los detalles en el siguiente informe.
En rueda de prensa, Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció los delitos con penas de entre 25 y 30 años que deberán enfrentar ante la justicia Luke Denman y Aidan Berry, los dos estadounidenses, por su presunta participación en la llamada Operación Gedeón.
Terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, obviamente todo en perjuicio del Estado venezolano.
El régimen de Maduro también acudirá a la Interpol para la captura de otros venezolanos señalados en esta supuesta incursión.
Se han solicitado órdenes de aprehensión, aparte de estas 22, contra los ciudadanos venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara, y así como contra el ciudadano estadounidense Jordan Crudeau, por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de esta acción criminal terrorista contra el territorio, las autoridades y el pueblo de Venezuela. En vista de que se encuentran en el país, solicitaremos su inclusión en alerta roja en el sistema de Interpol.
Saab, quien insiste en señalar a Colombia y Estados Unidos como responsable junto a Guaidó, comparó el evento con un episodio del siglo pasado vivido en Cuba.
Operación que yo pudiera, ya pasados los días, calificar como una moderna versión con replanteos y adaptada al siglo XXI de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos organizada por Estados Unidos de América en Cuba en 1961.
Solicitó además un pronunciamiento por el hecho al secretario general de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:32 vamos de inmediato a las informaciones en detalle. Camagüey, a esta hora 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 36 con un viento a 15 kilómetros por hora, un cielo cubierto con tormentas. Se mantendrá así con alguna probabilidad de chubasco para Camagüey.
En Cienfuegos, 30 grados Celsius a esta hora, intervalos nubosos. La noche estará un poco más nublada, pero no se avizora lluvia en el panorama.
Damos inicio de inmediato en esta segunda media hora de noticias a las informaciones de Cuba.
El Centro Cubano de Derechos Humanos en Cuba, que supervisa Marta Beatriz Roque, dijo en su informe del mes de abril que la pandemia del coronavirus no justifica que el régimen siga violando los derechos humanos y que su hostigamiento haga más difícil la vida de los cubanos.
El reporte hace notar la liberación de presos políticos, entre ellos José Daniel Ferrer García, con limitaciones de libertad, pero también da a conocer la persecución de la policía política contra otros activistas y opositores pacíficos que entraron en prisión.
En cuanto a la población en general, y a pesar de las multas de más de 100 presos, cárcel de 3 meses a 1 año, o ambas, el llamado al distanciamiento social para frenar el coronavirus no se respeta.
También hace referencia a un selectivo tráfico de comida en tiempos del COVID-19, un mecanismo de preferencia que beneficia a los cuerpos represivos del gobierno, así como familiares y amigos.
En abril no hubo lista de regulados, porque todos los cubanos tienen prohibido salir del país por la enfermedad del coronavirus, dice el informe.
Y organizaciones opositoras en la isla convocan a un ayuno y oraciones entre el 13 y el 15 de mayo y a pronunciarse en las redes sociales contra los crímenes del régimen Castro comunista.
Desde Santa Clara, Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a Radio Martí cuáles serán las acciones que llevarán adelante.
A un ayuno por la libertad de los presos políticos y también en contra de toda represión contra el pueblo de Cuba en general. También recordando a Voltaire y Zapata en esa jornada. Vamos a hacer ese ayuno del día 13 al día 15 en varias sedes y casas del Frente y del Movimiento Juventud Despierta, todos cada cual individuales en sus casas, apoyándolos de las redes sociales. Todas las actividades vendrán a parar a la sede principal, donde de aquí la vamos a ir publicando en las redes sociales, pero ya desde hoy empezamos a publicar en la plataforma YouTube, Facebook, relacionado a los activistas, haciendo un llamado a que se quiera sumar. No tiene que ser solamente activista de derechos humanos, también se pueden unir ciudadanos de a pie, cubanos del pueblo de Cuba. Pues bueno, ese es el objetivo de nosotros el día 13, el día 15, llamar la atención internacional, llamar la atención del pueblo de Cuba en general, para que se unan a este ayuno y así exigirle al régimen una vez más el cese de la represión.
Y autoridades cubanas acusan de soborno al opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue arrestado este miércoles en su vivienda en Santiago de Cuba.
Sin embargo, su esposa, la activista Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que durante el arresto los oficiales le comunicaron que Martín Castellanos era conducido por impago de multas e irregularidades en el contador de la electricidad.
Fui a 4 estaciones policiales, fui también entre ellas la primera unidad conocida como Micro 9 y me dijeron que allí se encontraba Ovidio y que estaba siendo acusado de cohecho por soborno a unos trabajadores de la compañía eléctrica. Yo le dije que eso era mentira, que Ovidio si lo van a meter preso, que lo metan preso por lo que es él, que él es opositor, que él está en contra de esta dictadura, pero que no me le estén inventando falsos delitos para llevarlo a prisión. Ellos vinieron aquí con la excusa de las multas, todas las multas que Ovidio venía llevando y todas esas cosas. Ese mismo día o al otro día, ellos publicaron un canal que ellos tienen de prestigiar a la organización, ellos le llaman a esa página, es una página, un pago mercenarios delincuentes. Dijeron de que Ovidio se había robado un poco de pollo, que incluso lo había compartido entre José Daniel y todas esas cosas. Ellos siempre no van a fabricar falsos delitos. Ellos nunca nos van a llevar a prisión por lo que somos, por defensores de los derechos humanos, por estar en contra de este sistema. Ellos lo de las multas, ayer no me lo mencionaron para nada.
Y el directorio democrático cubano denunció este jueves que el 6 de mayo en Catalina de Güines, provincia de Mayabeque, el Departamento Técnico de Investigación, el DTI del régimen cubano, llevó a cabo una ola represiva contra catalineros trabajadores con la debida patente registrada legalmente para vender los productos de su trabajo.
Según información recibida desde aquel poblado, los órganos de la seguridad del Estado entraron en las viviendas de varias familias trabajadoras, confiscándoles productos agrícolas de alimentación como la cebolla que guardaban en sus frigoríficos para la venta y fueron detenidos.
Los detenidos son Abdiel Martínez, Luis Enrique Forte Medina, 3 catalineros nombrados Lisbanis, Haroldo y Joel, entre otros cuyos nombres no han sido informados al directorio democrático cubano, precisa la nota de prensa de esa organización opositora.
Y alrededor de 9 horas permaneció el cadáver de Baudé Morales, de 55 años, en su vivienda en el Caney, Santiago de Cuba, debido a la falta de un carro fúnebre que lo recogiera.
El video donde aparece el fallecido cubierto de bolsas de hielo fue posteado en las redes sociales por su amigo Ismael Ávila, quien dijo a Radio Martí que además ocurrieron otras irregularidades no menos alarmantes.
Así como hermano mío criado aquí conmigo aquí, Baudé Morales, 55, él tenía cáncer de los riñones, aquí en Acopio San Andrés, Caney. Bueno, las familias son tan humildes que ahí no hay ni un teléfono casi, y yo me encargué de todo, llamé a todos los pasos que tuve que dar, entonces la respuesta que me dieron, que yo la entendí, ¿no? Yo fue que había un caso positivo, un chofer de necrología, que estaba en cuarentena a eso, y al final ya apareció un chofer, un carro, y se me ocurrió llenarlo de hielo para conservarlo, porque todos me decían, voy para allá, vamos para allá, espere, pero nada. Entonces vino el carro fúnebre, se llevó al oxígeno. Lo peor de todo no fue eso. No vinieron a hacerle entonces la prueba de COVID-19 porque estuvo en hospital y 9 de la mañana muere y lo vienen a buscar casi a las 7, 6 y pico. Yo le tiro con el hielo, lo seco, ese trabajo me tocó a mí. Y entonces lo vestí y lo puse en la caja fúnebre, lo llevé directo al carro y el carro se fue sin pedir una explicación. ¿Quiénes van? Nada. Lo dejan botado allá. Y el carro fúnebre le dio a los sepultureros que lo enterraran, que la familia no venía. Y al contrario, nosotros íbamos a pillar porque no hay transporte. Hicimos que desenterraran el cuerpo nuevamente, nos lo entregaran y nosotros mismos entonces fuimos que lo enterramos. Lo más lógico debe ser que si una persona sale de un hospital donde fue puesto sobre tratamiento y oxígeno, lo mejor que pueda que venga una persona de salud, le haga la prueba sobre COVID. Nada, esta es la fecha que todo el mundo está asustado, empezando yo, que me comí el cable desde que murió hasta que lo enterré.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter este viernes un mensaje de la sede diplomática estadounidense ante la Organización de Estados Americanos de septiembre de 2019, donde se afirma que los amigos y los países que celebran la democracia y honran los derechos humanos tienen el deber de detener el horrible comportamiento de las autoridades cubanas en la esfera de la salud.
Publican en Twitter 2 fotos donde se aprecia la situación en un hospital de la isla y el hacinamiento en un salón de espera, y otra foto con la llegada de médicos y especialistas de la salud que fueron a laborar al extranjero.
Y mucha atención, otro feminicidio ha ocurrido el miércoles en horas de la tarde en las inmediaciones de la piscina olímpica ubicada en la localidad de La Juanita, provincia de Cienfuegos.
Según relataron los vecinos de la zona, entre las 2 y las 3 de la tarde, un hombre acuchilló a su pareja alrededor de 17 veces. El asesino huyó con el arma homicida y atravesó la pista de carrera cercana a la piscina. Fue apresado por las fuerzas policiales.
Este caso se suma a uno ocurrido el pasado domingo en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde una mujer embarazada fue asesinada por su expareja, quien acababa de salir de prisión.
Y el 16 de abril, una mujer murió en Las Tunas, víctima de su expareja, que también asesinó a sus dos hijas de 2 y 5 años de edad.
El aislamiento social que vive Cuba por la propagación de la epidemia del COVID-19 ha generado un desborde de la violencia doméstica en el país.
Y The Blade, una publicación para y sobre la comunidad LGBTI editada en Washington, D.C., publica hoy un artículo de fondo sobre Yosmani Mayeta, un hombre gay de Santiago de Cuba que ahora vive en Maryland y que huyó de la persecución debido a su orientación sexual y su estado de VIH.
Dice The Blade que Mayeta era miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, uno de los grupos de oposición más prominentes del país.
También integró CNSX, liderado por Mariela Castro, pero fue expulsado de esa organización por las críticas que hizo.
Mariela Castro es vista en Cuba, como en muchos países, como la supuesta defensora de los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. Y dijo Mayeta, esto es completamente falso.
Mayeta también ha contribuido con artículos a 14 y medio, un sitio web cubano fundado por Joanny Sánchez, Cubanet y otros medios.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les conté cómo la dictadura china desapareció a dos periodistas independientes porque estaban informando la realidad de lo que sucedía durante la pandemia del coronavirus. Hoy les comentaré sobre el tratamiento que da otra dictadura a los que denuncian informando la verdad de lo que ocurre. Me refiero a Rusia. Tanto en China como en Rusia, estos médicos no eran motivados por razones políticas. Lo que querían era llamar la atención a las autoridades para salvar vidas, para evitar más muertes. La información apareció en Infobae y también en Cubanet. De ahí tomo los datos para este comentario. Alexander Chulepov es un médico ruso que se contagió con el coronavirus en un hospital en la ciudad rural de Novaya Usman. Sin embargo, ahora es el tercer galero en ese país que se cae por una ventana en las últimas 2 semanas, luego de quejarse por las condiciones sanitarias con las que luchaban contra el coronavirus. El pasado 24 de abril, la doctora Natalia Libedeva, directora de los servicios de emergencia para Izvondink, una ciudad en la región de Moscú, murió después de caer por una ventana. Oficialmente la acusaron de haber contagiado a varios de sus subordinados. Eso era falso. Criticó la falta de medidas de seguridad de aquel hospital. También la directora interna del hospital Krasnovayarsk Krai para veteranos, Elena Neboimaskaya, había estado discutiendo con el jefe del Ministerio de Salud Regional, Boris Nemik, oponiéndose a que llevaran al hospital enfermos con el coronavirus, porque no existían condiciones para recibirlo, ni equipos de protección, ni personal preparado para atenderlos. El 1 de mayo cayó desde otra ventana, murió en cuidados intensivos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y a esta hora la temperatura en Holguín, 30 grados centígrados, un cielo cubierto, la sensación térmica es de 34, un viento soplando a 17 kilómetros por hora, se mantendrá así, despejará un poquito hacia finales de la noche. Sí ha habido lluvia el día de hoy en Holguín.
Lo mismo está sucediendo en Puerto Padre, debo decir 31 grados Celsius, cubierto, hay tiempo de tormenta en el área, la sensación térmica es de 38 grados por la humedad.
Y hoy, mis amigos, Radio y Televisión Martí estrena la serie Subterráneo sobre el hip hop en Cuba.
De Alamar al Cubatón de Joe Cardona y Magdiel Aspillaga se podrá ver por Facebook Live, así que sintonícese a tiempo este viernes 8 de mayo en la página de Martí Noticias a las 8 de la noche.
Vamos a continuación con las noticias de América Latina.
Foro Penal, una organización no gubernamental de Venezuela, denuncia la detención de trabajadores de la salud por difundir información sobre el COVID-19.
Jorge Orellana tiene el informe.
Varios trabajadores de la salud de Venezuela fueron detenidos por difundir información sobre el nuevo brote del coronavirus, afirmó el foro penal al denunciar la detención de los trabajadores de la salud por difundir la información sobre el COVID-19. Gonzalo Imiot, miembro de Foro Penal, en una entrevista difundida en su página digital, dijo:
porcentaje muy importante de personas que han sido amestadas por hacer uso de las redes sociales o por enviar o recibir incluso mensajes a través de WhatsApp.
Por su parte, la directora de enfermeras, Ana Rosario Contreras, declaró:
los trabajadores venezolanos hemos sido objeto de unas políticas antiobreras, antilaborales, antitrabajadores. Nos encontramos como indigente social. A pesar de que todos los días debemos salir a trabajar, a pesar de que todos los días debemos cumplir con nuestra responsabilidad, el Estado venezolano, a través del señor Guzmán Nicolás Maduro, pues se ha apartado de
la información y las declaraciones difundidas en la página de Foro Penal señala que hay 362 presos políticos en Venezuela, y en ese grupo hay un hombre de 70 años, un trabajador de salud bajo arresto domiciliario, un bioanalista que también se refirió a un caso de COVID-19 en WhatsApp y está bajo arresto domiciliario, y una enfermera detenida por hacer un video en el que se quejaba de las condiciones de un hospital. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Según un nuevo estudio, hay fallas constantes en el suministro de agua en un 80% de los hogares en Caracas, la capital venezolana.
Informa Adriana Núñez Rabascal.
De acuerdo con un estudio de la firma Monitor Ciudad, en un 80% de los hogares de Caracas el agua falla constantemente. Y en zonas pobres el servicio puede faltar incluso durante meses. Por ello los ciudadanos tienen que caminar distancias de kilómetros e ir a otras comunidades donde sí está llegando el agua.
Y en esos pocos accesos los vecinos improvisan trabajos de plomería para conectar mangueras y surtir a la mayor cantidad de personas. Pero donde no hay esta opción, la alternativa es reunir dinero entre varios. Esta familia dice que paga $60 por llenar 250 litros del tanque instalado en su baño.
Nosotros podemos durar hasta 60 días sin agua. Siempre llegan y por lo menos nosotros, lo que es bañarse en una ducha, no sabemos.
Un problema que no distingue clases sociales en Venezuela y que ha provocado protestas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en marzo se reportaron 87 manifestaciones en todo el país para exigir suministro de agua. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Y denuncian arrestos de opositores en Nicaragua. El informe lo trae Donaldo Hernández.
Desde que en Nicaragua se reportó el primer caso del nuevo coronavirus, organizaciones de derechos humanos sostienen que las autoridades policiales han arrestado a 92 opositores por razones políticas.
La represión del gobierno contra ciudadanos opositores o que piensan diferente a la línea oficial ha incrementado.
Pablo Cuevas, quien representa a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denuncia que las autoridades de gobierno están más preocupadas por los temas políticos que por la emergencia sanitaria.
Es evidente que esta actitud de las autoridades podría desembocar en grandes cantidades de ciudadanos muertos, enfermos, con secuelas, producto de la acción irresponsable y funesta, diría yo, de nuestras autoridades.
La opositora Alianza Cívica sigue insistiendo a organismos de derechos humanos que intercedan ante el gobierno para que libere a los casi 100 activistas. De acuerdo con José Palé, representante de esta organización, los reos están expuestos al contagio del COVID-19.
La Cruz Roja Internacional, los organismos de derechos humanos, velen e insistan en que deben ser liberados porque no puede convertirse la pena de prisión que se le ha impuesto trasladarse a una pena de muerte.
Aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha respondido a las denuncias de estos organismos de derechos humanos, en repetidas ocasiones funcionarios estatales han manifestado que en el país no hay presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a continuación revisamos otras noticias del mundo.
Mucha atención, la Universidad Johns Hopkins reportó este viernes 3.926.724 casos del coronavirus y la muerte de 273.852 personas a nivel mundial.
Estados Unidos registra 1.281.246 casos y 76.706 muertes. España suma 222.857 personas infectadas y 26.299 decesos.
Por su parte, Italia, en tercer lugar, registra 217.185 casos y 30.201 fallecidos. Brasil subió al octavo lugar con 132.367 casos del COVID y 9.054 decesos.
China confirmó este viernes otros dos casos en todo el país para un total de 83.976 infectados.
El país más poblado del mundo donde se originó el nuevo coronavirus no reporta desde finales de abril una sola muerte por la enfermedad, por lo que mantiene invariable la cifra, según Johns Hopkins University.
Y por otra parte, el secretario de Estado Michael Pompeo emitió este viernes una declaración oficial por el aniversario número 75 del fin de las hostilidades en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Pompeo afirmó que hoy se rinde homenaje a todos los que defendieron la humanidad y la libertad frente a la tiranía y a los que se sacrificaron para librar al mundo de la agresión nazi, fascista y de otros tipos.
Recordó a las víctimas del Holocausto y las matanzas de civiles inocentes y mencionó en su mensaje a las personas que vivían en países que estaban detrás del telón de acero después de la guerra y que el fin de esta marcó el comienzo o la continuación de un tipo de opresión diferente.
Destacó Pompeo que después de 1945 ha sido vital la cooperación transatlántica para promover la paz, la democracia y la tolerancia y mantener los valores compartidos de libertad y el Estado de Derecho.
Después de la caída del telón de acero en el año 1989, recordó Pompeo que más gente fue libre para vivir bajo los valores democráticos comunes. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, luego de la detección de tres casos de coronavirus en el poligráfico de Santa Clara, la situación se complica nuevamente en el territorio, informa el periodista Guillermo del Sol en entrevista con Tomás Cardoso.
Santa Clara nos decía que había tenido una estabilidad, ha habido un rebrote. Primero fue el hogar de ancianos, ahora se complica esta situación con el poligráfico. ¿Qué te has estado enterando de la situación? Se habla de que hay hasta ya más de 300 personas en cuarentena. ¿Qué has escuchado, Guillermo?
Bueno, Tomás, de verdad que Santa Clara está consternada con la situación porque de verdad que estábamos muy contentos, pensábamos que ya estábamos saliendo a baja cifra, pero bueno, en realidad no son 10 trabajadores del poligráfico los que están contagiados. Son 3 trabajadores del poligráfico, el que dio inicialmente positivo, 8 familiares.
Porque son 8 familiares de los 3 trabajadores, ya vemos.
Y entonces, pero aparte de eso, uno de estos familiares es trabajador de la empresa de camiones del centro. La base de camiones que distribuye todo en la región central de Cuba, imagínate tú. Entonces ahí hay otra cantidad de personas en cuarentena, independientemente de los que están en poligráfico, que están en el mismo poligráfico, los dejaron ahí en cuarentena, y bueno, que Dios ponga su mano y que no den positivo a ninguno, que todo quede ahí en donde está, porque fíjate, es terrible la situación. Yo mismo pensaba empezar el lunes a laborar y mira ahora, esta notición, imagínate.
Guillermo, Guillermo, tú te ganas la vida como maestro de obra, como albañil. ¿Qué tiempo tú llevas sin trabajar?
Llevo ya 21 días que hace que paré porque yo soy una persona que soy diabético, soy hipertenso, soy asmático, tengo muchos problemas y secuelas de la huelga de hambre.
Esto tiene un impacto para ti porque tú no tienes derecho a los paquetes de rescate que le van a dar a los empleados estatales. Entonces, económicamente esto tiene un impacto para ti.
Mira, de todas formas, los paquetes de rescate, esto que se están anunciando, esto es algo muy limitado. Y de verdad que te lo puedo decir así públicamente, que yo, en mi opinión, ni se lo cobraría, se lo regalaría. Pero bueno, son las personas que más o menos les está llegando esta ayuda. Por otra parte, Tomás, nadie te quiere ahora en estos momentos en tu casa. No es solo por el que después de llevar un contagio a la casa. Es que no hay arroz. ¿Con qué me van a hacer un almuerzo? ¿Con qué te van a hacer una merienda? La situación es extremadamente crítica. Te digo, a mí me queda un jabón, me queda un paquete de detergente. Y cuando se acabe, ¿qué hago? Porque no, yo no puedo ir a esa cola. Yo no voy a la cola. ¿Qué?
Y a las 6:53, tiempo de la doctora Marisa Fuentes para hablar de salud.
Hola, hola, mi gente linda. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hay preguntas que nos estamos haciendo todos los días y una de ellas es, ¿qué lecciones nos podría dejar esta pandemia? En cierto sentido, dicen los especialistas y duchos en el tema, que son los epidemiólogos, los toxicólogos, los especialistas en infectología, los científicos y miembros de la Organización Mundial de la Salud, que en cierto sentido no es una sorpresa porque de alguna manera siempre he sabido que van a haber pandemias cada cierto tiempo, lo que no se sabe cuándo, pero no es totalmente inesperado. De todas formas, hay países y sociedades que están mejor preparadas que otras y realmente este es un momento en que cada uno ha tratado de responder de su propia forma, según su determinación gubernamental. Otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur, han sido ejemplos de que han podido tomar el control de este tipo de situaciones, incluyendo Japón. Realmente es una situación que, además del control global y mundial que puedan tener los jefes gubernamentales, nosotros individualmente debemos pensar en qué estamos aprendiendo de esta situación. Bueno, estamos aprendiendo que todos somos vulnerables, que realmente cualquier situación puede cambiarnos la vida y los planes y el rumbo de lo que teníamos estructurado y planificado en un segundo. Aquellas personas que son poco flexibles, que son demasiado estructuradas, que les sorprende cuando les cambian, por ejemplo, una hora de una reunión o les cambian, por ejemplo, un plan que tenían ya muy estructurado en su mente y en su agenda y se disgustan y piensan que la vida es tan cuadriculada como está en su mente. Realmente en este momento esas personas están aprendiendo.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepito.
Muchas gracias, Paul. Bueno, en este momento, Bryce Harper, el talentoso pero polémico pelotero jonronero de los Phillies de Filadelfia, dijo que era ridículo que no se permitiera a peloteros profesionales del béisbol de las grandes ligas participar en los Juegos Olímpicos, que la única manera de fomentar el deporte por todo el planeta es justamente mandando a los mejores peloteros, aunque haya que paralizar por un mes la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Ahora que ya estamos viendo que el coronavirus ha paralizado por mucho más de un mes, vamos a ver si a lo mejor 3 o 4 meses, la temporada regular, a lo mejor de ahora en adelante, los organizadores de los Juegos Olímpicos y también el béisbol de las grandes ligas permita que peloteros de las mayores jueguen en las Olimpiadas. Muy bien, en el fútbol, la FIFA y la UEFA han aprobado que de ahora en adelante y hasta el 31 de diciembre cada club tenga 5 sustituciones por partido el resto del año, y esto es para proteger a los futbolistas de un calendario muy pesado que se aproxima. Cuando arranquen las ligas, todo el mundo va a tener que jugar 2 partidos por semana si es que esperan completar el calendario nacional. Para minimizar las interrupciones del partido, cada equipo tendrá 3 oportunidades para hacer los cambios y también está el medio tiempo. Así que esto es para darle un pequeño respiro a los futbolistas. Y en la MLS, el comisionado de la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, Tom Carver, está optimista que la Liga de Balompié de este país va a poder reanudar su campaña en julio sin aficionados en el estadio, o sea, a puerta cerrada. Recuerden que la temporada se jugaron solamente 2 partidos en la MLS cuando tuvo que suspenderse la campaña, y el Inter Miami iba a hacer su debut en el estadio de Fort Lauderdale justamente ese sábado cuando se dijo no hay más fútbol por ahora. Así que vamos a tener que esperar mucho tiempo para ir al estadio aquí en Fort Lauderdale para ver un partido del fútbol de las grandes ligas. Y la casa de Dwayne Wade en Miami Beach, que da la bahía, que se vendían $26.5 millones, oyeron bien, 26.5 millones, bueno, le han quitado 2.5 millones, y si ustedes quieren comprarla, con mucho gusto, Dwayne Wade, el ex basquetbolista del Miami Heat, se la puede vender, tremenda ganga, la casa lleva a la venta bastante tiempo. Y las declaraciones que hizo Carlos Jiménez ayer todavía Parece que hubo un pequeño terremoto del fútbol americano y vamos a hablar de eso dentro de 5 minutos cuando venga Al Duro y Sin Guantes por esta, su emisora favorita, Radio Martí.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga.